No sé a ti, pero a mí el verano se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Estamos a finales de agosto y en nada es la vuelta al cole. El 8 de septiembre, aquí en Aragón, los niños comienzan las clases. Y para muchos será una alegría. Para mí es un estrés más, porque además de trabajar por cuenta ajena, emprender, tengo que estar al tanto de cenas, duchas, horarios, deberes, exámenes. Y para mí el curso escolar me supone un agobio más sobre el día a día y las horas del día a día. Así que yo creo que si tú eres como yo, que te supone un estrés añadido el curso, esta entrevista te va a ser de mucho interés, porque hablo con Ana de Academia Avanza, que está una academia que está físicamente en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza, y nos va a dar unas pautas sobre cómo encarar este inicio del curso, cómo ir preparando a los niños para ese inicio del curso, cómo podemos ir en el día a día del curso trabajando con nuestros peques y no tan peques, y cómo podemos ir generando esos hábitos de estudio basados un poquito, pues bueno, en la planificación y un poco en las rutinas que ya nosotros como adultos también y para nuestro emprendimiento ejecutamos y que también pueden ser aplicables a nuestros peques. Así que aquí te dejo con la entrevista. Bienvenida a Desinfosícate, el podcast que va a poner orden en tu emprendimiento online. Hola, soy María Pilar, fundadora de la comunidad Emprender No Duele. Madre, trabajadora por cuenta ajena, emprendedora y enamorada del marketing online. Estoy deseando compartir contigo el paso a paso que te ayude a sentar las bases y poner orden en tu emprendimiento digital. ¿Quieres vivir de tu pasión mientras trabajas por cuenta ajena? Planifícate y disfruta. ¡Comenzamos! Bienvenida, Ana, a este episodio de mi podcast. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque sé que todo lo que nos vas a compartir nos va a ser de mucha ayuda. Así que voy a empezar por tu presentación. Me gustaría que te presentaras, que nos cuentes quién es Ana como persona y como profesional.
Pues muy bien, bueno, encantada yo por estar aquí, que me des para que me conozcan más, ¿no? Es otra forma, yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Y bueno, pues ahí voy. Mira, pues yo soy Ana. ¿Ana quién es? Bueno, pues es una chica, 40 años, y que es de aquí de Zaragoza. Si me adentro por a mí misma, pues vamos a encontrar a que Ana es una persona extrovertida, sencilla y bueno, y que en un determinado momento quiso emprender. ¿Y por qué quiso emprender? Bueno, yo hace años estudié una carrera, ingeniería técnica agrícola, y estuve trabajando varios años de control de calidad, ¿no?, en industrias alimentarias. Pero bueno, vi que no era lo que me llenaba, no era un trabajo que me llenara, y además, incluso después de trabajar mis 8 horas en las empresas, siempre daba clases particulares. Normalmente siempre eran gente conocida, ¿no? Hijos de amigos de mis padres y tal. Pero bueno, con el boca a boca terminé llenando mis tardes de clases particulares. Y la verdad es que vi que era lo que más me gustaba, ¿no? Ayudar pues a los chavales en diferentes asignaturas a afrontar, bueno, pues sus estudios. Entonces, una vez que vi eso, dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Probar en emprender en mi propio negocio y así pues trabajar de ello. Entonces decidí montar la academia y bueno, y ahí sigo con ella, porque ya llevo 13 años de emprendimiento.
13 años, madre mía, te iba a preguntar.
Exactamente, 13 años. Ahora justo en agosto haré 13 años ya aquí en el barrio de Santa Isabel y bueno. Y ahí estoy dándolo todo y sigo desde el primer día. Yo a veces he tenido gente trabajando conmigo, pero actualmente estoy yo sola. Y bueno, y la verdad es que muy contenta, y lo que más me ha funcionado ha sido el boca a boca. La gente me ha conocido y me ha recomendado. Y entonces, pues ahí, gracias a ellos, pues mi negocio ha seguido hacia adelante.
Después de 13 años ya puedes decir que sí, que ha salido hacia adelante. Me imagino sí. que los inicios serían difíciles, como siempre.
Sí, porque tienes muchos miedos, ¿no? Porque, claro, en primer lugar dejas un trabajo que lo tienes ahí, ¿no? Como que estás bien, que te han hecho un contrato indefinido, pero realmente no estás llena del todo, porque dices, bueno, yo me voy a quedar aquí trabajando todos estos años en algo que no me llena, ¿no? Entonces, pero bueno, esos miedos desaparecen en el momento en el que abres tu academia y empiezas a recibir alumnos y ves que encima a la gente les gusta. Pasa el primer año, que yo creo que el primer año es el peor, porque realmente hasta que te pones con todo, ¿no? Es difícil. Pero luego una vez que pasa el primer año y ves que la gente sigue contenta y que te reserva la plaza del año siguiente y eso, la verdad es que ya no tuve tanto miedo. Ya claro. lo perdí.
Muy bien. Pues nada, este episodio lo grabamos un poquito antes, pero va a salir ya a finales de agosto, lo escucharán en agosto y vale. Estaremos ya pensando en septiembre y encarando el curso. Aquí, sí. Pues bueno, pues la mayoría somos mamás emprendedoras, exacto. Tenemos que lidiar con las tareas escolares de nuestros hijos y entonces me gustaría pues, que nos pudieses ayudar un poquito de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos encararlo? ¿Cómo podemos hacer más llevadero ese inicio del curso después de este parón de vacaciones que nos cuesta a los adultos? Pues imagínate también a los niños.
Sí. A ver, en septiembre es un año, bueno, yo ya no lo planteo ya tanto en septiembre justo, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que antes de que llegue el momento de que ellos empiezan el curso, tenemos que ir elaborando ya un plan de decir, bueno, que el inicio del curso se acerca, pues vamos un poco ya a planear un poco ese inicio de curso, para que no sea tan de repente, ¿vale? Cuando son edades tempranas, me refiero, pues, por ejemplo, cuando tienen de 6 a 9 años, claro, estamos en un momento en el que se acuestan tarde, se levantan tarde. Entonces, uh-huh. conforme nosotros nos vayamos un poco iniciando oye, pues vamos a ir madrugando cada día un poco más. O nos vamos a echar por las noches un poquito antes, ¿vale? Ir un poco adelantándonos, pues para que cuando llegue el inicio de curso no nos den esos nervios, ¿vale? Y venga corriendo, venga a la cama ya, esos enfados. Y luego esos uh-huh. enfados se traduce en que hay una lucha, parece, ¿no? Entre los padres y los hijos siempre. Entonces, es bueno que 10 días antes o incluso pues un par de semanitas antes, por ejemplo, el tema de los madrugones los vayamos iniciando, ¿vale? Eso por sí. un lado. Luego también el tema de la preparación del material. Nosotros siempre lo que decimos, los padres parece que nos entran los nervios, ¿por qué? Porque nos echamos a nuestra espalda como que tenemos que hacer todo nosotros. Tenemos que involucrarlo también a ellos, ¿vale? Si son pequeños, el tema de que nos acompañen a lo mejor a comprar el material escolar, para que ellos vayan un poco viendo que el inicio del curso está ahí, ¿vale? Uh-huh. Y los mayores sobre todo también, porque no nos podemos olvidar pues, a los adolescentes, que ellos también pues tienen que decir, a ver, venga, la mochila, irlo preparando con tiempo, para que digamos que el inicio no sea como una bomba, ¿vale? Vale. El volver a la rutina, digamos. Eso. Luego que se preparen su habitación, o sea, su lugar de estudio, que se lo preparen, porque después de 2 meses de parón, porque aunque han ido haciendo algo, pero es un parón, no son el levantarte por la mañana y salir a las 2 de la tarde. No, han hecho algo, una horita, horita y media, pero bueno, pues que preparen su zona de estudio, que preparen su agenda, esas cositas, es bueno que lo vayan preparando ellos poco a poco. Que no seamos sí. solamente nosotros los que lo preparemos, ¿vale? Que ellos ya. tienen que hacerlo, tienen que tomarlo como una rutina, ¿vale? Uh-huh. Vale. Y luego... Perdona, dime.
No, sí, sigue, continúa, que estaba muy
luego,
bien.
Vale, y luego prepararlo psicológicamente al curso, o sea, lo que no podemos es meterles como miedo porque nos lo metemos también a nosotros mismos, a los padres, ¿vale? Lo que es sí. bueno es que ellos, por ejemplo, o sea, o nosotros, digamos, unos días antes, pues venga, pues oye, pues ya pronto se acerca el principio del curso, ostras, ¿con qué amigos te gustaría que te tocaran en clase? Tal... ir tocando el tema, pero de una manera positiva, sobre todo positiva, porque ya de que luego el año es muy largo, tanto para ellos como para nosotros, ¿vale? Una iniciativa pues, que sea una actitud positiva nuestra hace que ellos también tengan una actitud positiva de cara a ese inicio de curso, que no lo vean como, jo, qué rollo, jo, otra vez al colegio, jo, que le veamos, que saquemos las cosas positivas que tienen al cole. A ver, aparte de todos estos consejitos que son un poco en la rutina diaria de, en casa, ¿no? O lo que podemos hacer nosotros para que, para pues que ellos lleguen a ese inicio de curso de manera positiva y con todo preparado, luego empieza el curso. Y una vez que empieza el curso, ellos tendrían que tener como unos hábitos, ¿vale? Para que ese estudio les saliera bien. A ver, yo por lo que veo en la academia, muchos chicos y chicas de todas edades, no saben estudiar. Y no saben estudiar pues porque no tienen unos hábitos de estudio desde que llegan a casa, después del instituto, colegio, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que plasmarles o darles unas herramientas, ¿vale? ¿Qué principales herramientas pueden tener? Pues mira, desde el principio, una buena planificación del horario. Entonces, nosotros como padres podemos hacerles, pues por ejemplo, enseñarles el uso de pues, planificadores semanales, que nosotras, por ejemplo, para nuestro emprendimiento o incluso en nuestros trabajos lo tenemos. Pues ¿por qué no a ellos darles esa herramienta que les va a servir para ahora para sus estudios, pero para más adelante en sus trabajos o simplemente en su casa lo van a usar, ¿no? Y les va a salir algo positivo de eso. Entonces, yo, por ejemplo, en los cursos de técnicas de estudio empiezo siempre por el tema de cómo usar planificadores semanales o cómo saber usar bien la agenda, porque ellos, por ejemplo, llevan una agenda, pero muchos no se apuntan todas las cosas o solamente me apunto los deberes. Pues eso, los planificadores semanales, por ejemplo, pues oye, pues yo en casa, mira, pues te voy a descargar de internet estos planificadores y tener, por ejemplo, en su escritorio un lugar donde lo tengan puesto y ellos cojan la rutina de cuando llegan a casa o, por ejemplo, el domingo. Pues voy a ponerme en el planificado semanal, oye, pues qué examen tengo, cuándo tengo que entregar el trabajo de sociales. Luego también me gusta que para que se planifiquen bien el tiempo que tienen de ocio, de estudio, pues se pongan, pues mira, tal día tengo el cumpleaños, entonces esa tarde, por ejemplo, pues no voy a poder estudiar, entonces voy a estudiar hoy más porque mañana tengo cumpleaños. O las extraescolares, que todos los niños realizan extraescolares. Pues en esos planificadores siempre ponerse todas esas actividades que ellos tienen durante la semana. Y así ellos visualmente saben perfectamente el tiempo que disponen pues, para hacer deberes, estudiar para el examen. Entonces, lo primero es dotarlos de esas herramientas, porque ellos por sí mismos, y yo creo que incluso en los colegios y tal, no fomentan el uso, ¿no?, de los planificadores.
Sí, entonces, estoy de acuerdo.
Claro. Entonces, ya si desde principio de curso tú les dotas esas herramientas, y las ponen, las van a utilizar desde el primer momento, se acostumbran y la verdad es que yo creo que es algo que luego se nota, ¿vale? Se nota en su organización.
Sí, al igual que nosotras, ¿no? Que lo mismo que decías. Lo mismo que nosotras, que el domingo a lo mejor te paras y te pones a planificar la semana y dices, pues este día tengo una hora libre, este tengo dos. Pues lo mismo para ellos, es tan sencillo.
Y cuanto como más pequeños, claro, y cuanto antes empiecen, cuanto más pequeños sean y empiecen a apuntarse las cosas, eso lo cogerán ya como un hábito. Entonces, para ellos será pues la agenda, el planificador semanal, pues lo tendrán ahí a la vista y ahí apuntarán todo. Y así evitamos que se nos olviden cosas, qué tal, y que sean ellos mismos los que se lo apunten. Porque muchas veces pecamos los padres de hacerlo nosotros, de decirle, uy, acuérdate que este día tienes el examen tal. Sí, nosotros podemos estar ahí detrás reforzando y recordándole cosas, ¿no? Pero que salga de ellos lo primero. Entonces, por eso son buenas herramientas, ¿vale?
Sí, que sean ellos independientes. Que
exactamente, que, ¿no? Sí.
Vale. Vale, estamos ya en ese día a día, en la vorágine del año, de los estudios, y nosotras también estamos súper estresadas con nuestras mil historias, nuestro emprendimiento, trabajo, la casa, sí. Y se nos olvida muchas veces el hablar con ellos, interesarnos, a ver, que nos nos interesemos, pero sí que preguntarles directamente cómo se sienten, cómo les ha ido el día. ¿Crees que es importante el hacerles estas preguntas a nuestros hijos? Porque muchas veces también te digo que si les preguntas ¿qué tal el día? Bien, sí. Y no nos sacas de ahí.
Sí, es una respuesta corta y ya no te cuentan más. Sí. Pero sí que es verdad que a lo mejor nos centramos más en preguntarle ¿cómo te ha ido el examen? ¿Has entregado el trabajo? ¿Le has enseñado a los deberes de mates? Claro, eso es importante, pero si empezamos, por ejemplo, preguntando, oye, ¿qué tal te ha ido el día? ¿qué habéis hecho en el recreo? Empezar como por lo que es más chulo para ellos, ¿vale? Por así decirlo, y luego ya ir preguntándole más allá, ¿no? Más allá en el sentido de, ¿y qué tal el examen de sociales? ¿Te han puesto la pregunta que te pensabas que te iban a poner? O sea, intentar sacarles esa información y cogerlo como una rutina también, es decir, elegir nuestros momentos, a ver, nuestros momentos pueden ser, por lo que tú dices, si vamos tan... Bueno, nosotros vamos muy liados, es decir, los padres, pero tenemos que sacar ese ratito y tenemos que buscarlo cuál es el mejor de todo el día, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, oye, pues, comemos con ellos, pues porque nuestro horario de trabajo nos lo permite y además ellos no se quedan a comer y vienen a casa a comer, pues en ese rato de la comida intentar, y si tú le preguntas y te responde con respuesta corta, pues empieza contándole tú cómo te ha ido tu día, ¿vale? Pues ¿sabes qué hoy me ha pasado esto? Que vean que es una normalidad contarnos las cosas, porque tanto las buenas como las malas, ¿vale? Y no preguntarle solo por el examen, por qué nota la nota, y si oye, se ha sacado un poquito la baja nota, decirle, bueno, pues a ver si el siguiente, ¿no? Nos va un poquito mejor, pero siempre un poco de manera positiva, ¿sabes? No con palabras negativas, porque entonces ellos se van encerrando más en sí mismos y cada vez nos cuentan menos, ¿vale? Uh-huh. Y sí que es verdad que de pequeños nos cuentan más, ¿vale? Y conforme se van haciendo más mayores, el tema, por ejemplo, del cambio de instituto o los adolescentes, sí que es verdad que es muy difícil sacar la información, mucho, ¿vale? Entonces, ya te digo, buscar momentos, pues la comida o por la cena o cosas así que podamos tener un ratito en el cual hablar y así ellos verán que en cualquier momento ellos nos pueden contar cualquier cosa, ¿vale? Vale. Porque yo creo que, por lo que veo también en la academia, yo con mis alumnos les pregunto y hay alumnos que a lo mejor, pues lo que tú dices, respuesta corta, digo, ¡ay, cómo hay el examen de mate! ¡Bien! ¡Claro! ¡Bien! Entonces yo ya ahí voy un poquito más a la información, ¿no? De decir, bueno, ¿te han puesto el ejercicio de este de tal? No, de ese no, era tal, no sé qué, ¿sabes? Tienes que sacarles tú, pero tírales de la lengua para que vean que, oye, pues bien, vale, pues ya hemos continuado la conversación, ahí se ha acabado. No, vamos a sacarles información, que haya una fluidez en casa, porque yo, por ejemplo, con muchos padres que hablo, es lo que me dices tú, ¿no? Que no hay un diálogo, que no se cuentan cosas, bueno, pues preguntaré qué tal con los amigos, qué vas a hacer este fin de semana, y preguntarle por otras cosas y luego hilarlo con el resto, ¿no? Con el día a día de su clase.
Sí, vale. Y no sé si nos puedes dar algún consejo. A mí es que me interesa mucho el tema de técnicas de estudio porque noto que, bueno, mi hija ya tiene 11 años y no tiene, no sabe estudiar. O sea, no sabe, porque tampoco en el colegio les dicen cómo tienen que hacerlo, incluso lo que tienen que subrayar, pues les dicen subraya esto, esto y esto. Pues tampoco creo que sea la manera, sino que yo pienso, no sé si estoy equivocada, que tienen que ser ellos los que lean el texto y se hagan sus propios extractos y para podérselo, ¿no? Luego estudiar.
Sí.
Entonces, no sé si nos puedes dar algún consejo breve, porque imagino que técnicas de estudio, si tienes cursos enteros de técnicas de estudio, no nos vas a poder explicar con detalle, pero esos tips, esos consejos que podamos aplicar.
Vale. Yo, sobre todo, cuando empiezo con los cursos de técnicas de estudio, hago cursos de técnicas de estudio pues, para primaria, niños más pequeños, y luego tengo para secundaria. Es verdad que es que a día de hoy no les enseñan a subrayar, a responderse preguntas, porque el problema es que, claro, porque no sabemos subrayar, porque no sabemos sacar la idea principal, y porque no sabemos sacar la idea principal, porque no nos hacemos preguntas, ¿vale? Entonces, a ver, cuando son pequeños, por ejemplo, en la edad de primaria, ¿vale? Es muy importante que lean mucho. Y claro, me dicen mucho, sí, sí, pero leer el qué. A ver, pueden leer lo que sea, como un cómic, me da igual. O sea, el tema es que cojan facilidad de palabra, ¿vale? Porque por facilidad de palabra, lectura comprensiva, porque luego cuando lean, ¿vale? Van a saber resumir un texto. Si tú le pones, leen poco y les pones un texto, les va a parecer un mundo, ¿vale? Sin embargo, si están acostumbrados a leer, tú les vas a poner un texto y les va a parecer hasta corto, porque están acostumbrados a leer, ¿vale? Entonces no les va a costar leer ese texto y resumirlo, ¿vale? En primaria, aparte de subrayar, que empiecen a hacer esquemas. Y esquemas no tienen que hacer unos super esquemas, no. Simplemente a lo mejor por ejemplo, hoy mismo he estado trabajando con unos chicos de sexto de primaria el tema de la célula. Se lo han leído, lo han subrayado sobre el papel, claro. intentas explicarles pues, qué es el subrayado, porque ellos llegan y subrayan todo el párrafo. Entonces yo lo que les digo es leeros cada párrafo y de ese párrafo en una línea y media poner lo que os está diciendo y con vuestras palabras, por ejemplo, ¿vale? Entonces, y luego una vez que han hecho ya de cada párrafo sacar una línea y media que no es más, ¿vale? Con eso, si unís todas esas frases, ya tenéis el resumen del tema hecho. Y si además luego, de una manera gráfica, os hacéis un esquema, entre que os habéis leído el tema, habéis subrayado y lo habéis escrito en un esquema, ya tenéis el tema estudiado. O sea, muchos, sin embargo, se ponen delante del libro a lo mejor 2 horas sin escribir, sin un boli a mano y sin hacer, hacerse preguntas o escribir esas líneas que te digo yo. Sí. Hay que leer y escribir a la vez que se está estudiando. O sea, yo para mí eso es la técnica fundamental. No hace falta que hagan super esquemas súper bonitos. Coge un folio, póntelo al lado del tema que estás estudiando y escríbete las cosas. Pues la célula es, pues lo escribimos. Porque aparte de visual, una vez que lo estás leyendo, si tú lo escribes, tu memoria lo va a retener mucho más fácil.
Ajá, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias por el consejo que aplicaré este nuevo curso y espero que les sirva mucho más, a muchas más. No sé si quieres comentarnos alguna otra cosa más, si no, me gustaría que nos recomendaras algún libro que te haya inspirado a ti, alguna película, lectura, serie, algo que te haya servido a ti de inspiración o que hayas visto que es importante y que nos quieras compartir.
Vale. A ver, yo me acuerdo cuando, bueno, pues cuando mi peque era más peque, mi niño tiene 6 años, ¿no? Todavía es pequeño, pero sí que es verdad que una amiga me dejó un libro y la verdad es que me sirvió bastante porque fue el primer libro así que leí en cuanto a ya una vez que eres madre, ¿vale? Era Educar sin perder los nervios, ¿vale? Y la verdad es que es un libro que me gustó mucho porque además la autora, que es Tania García, sabe transmitir muy bien todas esas percepciones que tienes como madre o como padre, ¿vale? Cuando pues, tu hijo está haciendo algo que no te gusta y cómo responder sin perder los nervios. No te digo pues chillando con gritos, sino ven aquí o no, ponerte un poco en su lugar, ¿vale? En cómo ve él las cosas. Porque claro, nosotros la vemos desde nuestro punto de vista las cosas, pero ellos son niños, ¿vale? Entonces te pone en su lugar cómo recibe lo que tú le estás diciendo y entonces, a raíz de eso de cómo él recibe lo que tú estás diciéndole, saber cómo decírselo para que lo reciba de buena manera, ¿vale? Yo al principio me leí ese libro y para esos momentos de, pues eso, berrinches que le dan y tal, fue muy bueno y además luego también te da consejos conforme los niños crecen, te quiero decir, no solamente es para una edad temprana, ¿vale? Vale. Pues cuando, pues mismamente, pues cuando no quieren hablar contigo, no te quieren contar un problema, entonces a mí ese libro, la verdad es que se lo recomiendo que lo leáis.
Vale, lo dejaré anotado en las notas del episodio y también dejaré anotado, o nos dices ahora también, dónde te pueden encontrar, tanto físicamente como online.
Vale, pues mira, físicamente la Academia Avanzar Espartidero está en el barrio de Santa Isabel, en la calle Inocencio Ruiz Lasal 71. Y bueno, en redes sociales, pues en Instagram estoy como Avanza con Ana y en Facebook estoy en Academia Avanzar Espartidero.
Muy bien. Pues nada, yo encantada de este ratito, de todo lo que nos has compartido, que ha sido muy interesante. Sí. Y nada más que eso, darte las gracias por este rato.
Gracias a ti por contar conmigo.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Quiero agradecerte que hayas llegado hasta el final de este episodio y me gustaría que pudieras valorarlo con 5 estrellas para que así crezca y pueda llegar a más emprendedoras que lo necesiten. Nos escuchamos la próxima semana.